Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo desde las 11:30 con Tomás Guas, Mónica Marchante, Miguel Rico, Juan Antonio Alcalá, enseguida Dani Senabre en este lunes santo, lunes de Semana Santa. La radio no para porque la actualidad no para, así que toda la semana conectados a la radio. Y además tenemos partidos de España y final de Copa el sábado, en fin, mucha, mucha actualidad. Entre otras cosas, mañana seguramente este país tendrá un nuevo puesto número uno en el deporte. Porque, como saben, la pasada semana Irene Lozano anunciaba que dejaba el cargo de presidenta del Consejo Superior de Deportes después de 14 meses, solo 14 meses en el cargo. Irene.
Hola, buenas noches, Juanma y compañía.
Hola, muy buenas noches. 14 meses. ¿Pensaste que era para más tiempo?
Pues la verdad es que sí, honestamente. Bueno, era el inicio de la legislatura y lo normal era prever que fueran varios años, ¿no? Pero bueno, la verdad es que han sido 14 meses muy intensos, para bien y para mal, porque han sido muy intensos porque la pandemia nos ha acelerado todo, ¿no? Y nos ha acelerado las políticas y las medidas, el ritmo de trabajo. Y yo siento que hemos hecho un trabajo importante, la verdad, en un momento muy difícil. Hemos sacado el deporte adelante en la pandemia y eso era lo más importante para mí, ¿no?
Para los que digan cómo se puede ir la presidenta del Consejo a 4 meses de unos Juegos Olímpicos, que es la cita más importante, ¿cómo les convences? ¿Cómo les dices que no se enfaden contigo?
Pues mira, yo te diría en primer lugar que la mayor parte del trabajo para Tokio está hecho y en realidad todo lo que hemos hecho el año pasado, para mí una de las cosas más dolorosas del confinamiento fue que como nos cogió así a todos por sorpresa la pandemia, pues tuvimos que confinar también a los deportistas e impedir que pudieran seguir entrenando y justamente al volver, una de las primeras cosas que diseñamos por si había que sufrir un nuevo confinamiento era el plan Preparados en Tokio. Quiero decir que las cosas que estaban sin preparar, digamos, a causa de la pandemia, pues las hemos hecho. Hemos mantenido las becas ADO, que creo que eso es muy importante para los deportistas en unos momentos difíciles económicamente, y todo el resto del trabajo ya está hecho, ¿no? Y en cualquier caso, yo no pienso la política en términos individuales, ¿no? La política por encima de todo es un proyecto colectivo y un proyecto de gobierno es un proyecto colectivo y la persona que me sucede, al secretario de Estado, el nuevo José Manuel Franco, pues continuará con las mismas políticas y las cosas que queden pendientes, ¿no? Pero que en el caso de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no van a ser muchas, honestamente.
Te vas como número 5 de la candidatura de Ángel Gabilondo, del PSOE, sí, a las elecciones de la Comunidad de Madrid. ¿Va más contigo ese lugar que el que estabas ocupando? ¿Te ves más en el lugar de la lista de Gabilondo que en el Consejo o no, necesariamente?
Bueno, la verdad es que yo me veía muy bien en el Consejo. Había llegado a gran velocidad por las circunstancias a conocer muy bien el sector y a conoceros también a todos vosotros que formáis parte de él. Pero bueno, la política es así, ¿no? Nosotros no hemos sido los que hemos decidido que tuvieran lugar estas elecciones. Ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid la que yo creo que por un cálculo muy muy personalista y muy partidista ha decidido convocarlas. Y bueno, pues cuando estás en política estás para lo que se necesita, ¿no? Por lo menos esa es mi forma de verlo. Yo estoy para ayudar, para un servicio público y para lo que se me necesita.
¿Tú eres un refuerzo porque se ha presentado Pablo Iglesias? ¿O si no se hubiera presentado Pablo Iglesias, estarías igual en las listas de Gabilondo?
Bueno, yo creo que la idea del Partido Socialista de Madrid era presentar un equipo que al día siguiente de las elecciones pueda estar gobernando, ¿no? Un equipo con experiencia de gestión, encabezado por Ángel Gabilondo, que además de ser una persona muy respetada, tiene experiencia, fue ministro de Educación. Hay otras personas, otra secretaria de Estado, Hanna Jalul, en la lista, hay un director general, Jesús Celada. O sea, creo que la idea, más allá de... No se presenta este equipo como contraposición a nadie, sino pensando más bien en lo que necesita Madrid, ¿no? Y con la idea de que necesita un gobierno serio que realmente se tome en serio los problemas que tiene Madrid, los que son ahora coyunturales por la pandemia y problemas estructurales que, hombre, siendo una región con un enorme potencial y una de las regiones más ricas de Europa, pues que estamos condenados a muy poca ambición de gobierno regional, ¿no?
Para el deporte no debe ser bueno que se cambie con tanta frecuencia de secretario de Estado para el deporte, ¿no?
Hombre.
O sea, es como ahora otra vez el proceso de recibir a todos los presidentes de todas las federaciones, de conocer un poco cómo va esto, de si por la noche la radio, que se, no sé, es empezar otra vez con otro nuevo, ¿no?
La verdad es que no, porque primero que José Manuel Franco es una persona, él ha estado en este tiempo, ha estado dos veces en el CSD, siempre se ha interesado por mucho, hemos estado en contacto hablando de las políticas deportivas del gobierno, y sobre todo yo creo hemos hecho mucho trabajo que deja muy claramente marcado el camino, ¿no? Y yo creo que eso le va a ayudar muchísimo a él, o sea, ten en cuenta que los proyectos europeos están ya terminados, es decir, ya están por nuestra parte, por parte del CSD, luego por supuesto quedan quedan cosas que concretar y organizar el conjunto del plan para el país, pero ahí está diseñado el modelo deportivo español de los próximos 10 años, ¿no? Un modelo de deporte digital, verde, y que sea justo, que sea en el que las mujeres puedan competir en igualdad con los hombres. Hemos conseguido un presupuesto de 300 millones para los próximos 3 años, un presupuesto que no se conseguía desde Barcelona 92. Yo creo que la línea está trazada porque hemos hecho un trabajo muy importante y también te digo que en el CSD hay unos profesionales de primera, pero de primera. Yo me he quedado impresionada de cómo han trabajado hasta las tantas de la noche, fines de semana, durante la pandemia, también ahora con los fondos, y todo ese equipo va a estar con él y desde luego yo creo que las políticas van a ser de continuidad, ¿no? Entonces, realmente no es empezar de cero, esto, como digo, es un trabajo colectivo y aquí en política todos sabemos que estamos de paso y lo que uno empieza, otro lo termina.
¿Podrías ser sincera y decirme algo que hayas hecho mal?
todo lo que te he dicho hasta ahora ha sido sincero.
No, digo, pero ahora te pido un ejercicio de sinceridad duro, que es,
¿sí?
¿Qué he hecho mal? ¿Qué ha hecho mal Irene Lozano en estos 14 meses o algo de lo que te arrepientas? No me puedo creer que lo hayas hecho todo bien.
No, seguro que no. Pues, ¿qué he hecho mal? Seguro que he hecho cosas mal, la verdad. Me cuesta pensar en una concreta.
Iker Casillas, que no está muy contento contigo, por ejemplo, digo.
No es verdad. Iker Casillas, hace poco, cuando asumió sus responsabilidades en la Fundación de Real Madrid, le escribí un mensaje y conmigo siempre es encantador, la verdad. Pues quizá, mira, la verdad, ahora que lo dices, pero seguro que podría encontrar otras cosas más, ¿eh? Cuando yo llegué al cargo tenía sobre la mesa un conflicto abierto con el tema del adelanto de las elecciones en la Federación de Fútbol, pues me hubiera gustado tener más tiempo para poder conocer mejor el asunto antes de tomar decisiones que eran muy relevantes, ¿no? Probablemente sí, pero podría pensar en varias equivocaciones más, ¿eh? O sea, yo siempre digo que los políticos somos humanos y nos equivocamos como todo el mundo.
Sí, sí, y los ciudadanos damos fe de ello, ¿eh? Te lo garantizo que damos fe de ello.
Una cosa. Y los periodistas sobre todo.
Bueno, nosotros muchísimo nos equivocamos, muchísimo.
Que sobre todo dais cuenta de ello.
Ah, sí, 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 de vez en cuando. Que te iba a decir, ¿quién ha sido más cariñoso en el adiós? ¿Tebas o Rubiales? ¿El mensaje más bonito de quién fue, de los dos?
Pues mira, la verdad, yo le he agradecido a Tebas que hiciera un comunicado público agradeciéndome mi trabajo, porque con todas nuestras diferencias, que también son conocidas, creo que hemos trabajado por el bien del deporte español mucha gente, pero bueno, que en el momento de irte se haga público en un comunicado, pues la verdad se agradece, ¿no? Pero mucha gente me ha mandado mensajes de ánimo, de agradecimiento, también un poco de decepción porque me vaya, cosa que, bueno, pues también comprendo, pero mucha gente, no sé, Raúl Chapado, José Hidalgo, mi predecesor, Jaime Lisabetsky, gente muy involucrada en el sector del deporte como Alfonso Arroyo, antiguos deportistas como Teresa Zabel, mucha gente. La verdad es que yo estoy muy agradecida al sector del deporte porque yo era era, digamos, una intrusa para ellos y enseguida hemos conectado y les dejo, pero con mucho cariño y con la sensación de haber aprendido mucho de ellos, la verdad.
¿Te molestó que el otro día se filtrara desde la federación que iba a haber público en las finales de Copa?
No me molestó. La verdad es que nos hemos acostumbrado mucho en estos 14 meses a la filtración como una forma de tratar de que ocurra lo que uno desea, ¿no? No me molestó, simplemente, bueno, también en el caso del partido de... Ah, no, te estaba refiriendo al de la Copa.
La de la Copa, sí.
Estaba pensando con lo de Kosovo.
No, bueno,
era simplemente una cuestión, pensamos que había habido un malentendido y...
¿Se lo dijiste a Rubiales? ¿Hablaste con Rubiales?
La gente de mi equipo y el suyo están permanentemente en contacto y trabajando, tenemos muchos proyectos en común y tuve que hablar con mucha gente ese día, ¿no?, para aclarar un poco el malentendido, pero vamos, no ha tenido tampoco mayor trascendencia.
Si llegáis a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿a qué hora van a cerrar los bares?
Bueno, lo que estamos diciendo ahora, que creemos que es necesario en términos de salud pública, es que el toque de queda debería adelantarse a las 10 de la noche para aquellos municipios que superen la incidencia de 300 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Creo que se está induciendo a error a los ciudadanos, se está generalizando esta idea de que por tener los bares abiertos salvas la economía, y la realidad es que el PIB de Madrid ha perdido más del 10% entre las comunidades que más han perdido, al mismo tiempo que se nos está convirtiendo en un referente europeo del turismo de borrachera, ¿no? Yo creo que a mí no me gusta esta imagen que está dando España. Me parece que Madrid tiene un enorme potencial, tiene una enorme cantidad de talento. En Madrid está la gente con más talento, la gente innovadora, la gente que quiere emprender, la gente que quiere... hacer cosas por su sociedad, y la verdad que se asocia toda la gente joven con todos sus valores simplemente a vamos a dejarles ir a los bares y ya está. Me parece tener un concepto muy pobre de la ciudadanía madrileña.
Bueno, pero los franceses llegan vía aeropuerto Barajas a Madrid, ¿eh?
Sí, pero los demás aeropuertos internacionales de Europa están abiertos y el referente de la borrachera europea es Madrid, o sea que eso no es una excusa. Si tú pones las flores, pues las abejas vienen a las flores. Es tontería, ¿no? Quiero decir que podría ocurrir lo contrario, que todos los madrileños nos fuéramos a París de fiesta, pero no vamos porque los bares están cerrados, ¿no? Sí. Eso es una...
¿Sabes qué pasa, Irene? Que yo creo que se está estigmatizando a la hostelería madrileña. La semana pasada yo estuve de descanso y aproveché para comer, como no puedo ir de vacaciones, para comer y cenar en restaurantes de Madrid. Y todos estaban cumpliendo estrictamente las normas. Esos hosteleros estaban todos cumpliendo las normas y los clientes estaban todos cumpliendo las normas. Entonces, a mí me parece un poco injusto que estemos considerando que la excepción es la norma general en las calles de Madrid. Es cierto que se han dado circunstancias absolutamente lamentables, pero yo creo que el 90% de los hosteleros de Madrid y de los consumidores de la hostelería de Madrid se ha mantenido un comportamiento cívico. Eso es lo que creo.
Yo no creo que de nada de esto tenga la culpa el sector de la hostelería, ni mucho menos. Bastante mal lo están pasando ellos, que además no han recibido ayudas públicas, por cierto, de la Comunidad de Madrid. Y las
bueno, perdona, Irene, es que no las han recibido porque yo creo que la mejor ayuda que tienen es estar abiertos.
Bueno, pero cuando tú tienes que proteger la salud pública y se sabe que, sobre todo en los interiores de los bares y los restaurantes, porque es donde la gente se quita la mascarilla, si no es que nadie tenga nada en contra de la hostelería, es que para comer y beber te tienes que quitar la mascarilla. Pues se sabe que es un lugar donde ocurren los contagios. Entonces, cuando quieres evitar los contagios, pues dices, no se puede comer en el interior o se restringen los horarios, etcétera. Y para compensar eso, les das ayudas, que es lo que han hecho otras comunidades. Madrid es la única comunidad autónoma que no ha dado ayudas directas a la hostelería, y la gran ayuda que tienen son los ERTES o los créditos ICO aprobados por el gobierno central. Otra de las cosas que estamos diciendo es que se implementen de manera inmediata 80 millones de euros para ayudar a la hostelería madrileña. O sea, para nada hay ninguna voluntad de estigmatizar a la hostelería, sino simplemente de saber que, oye, si toda Europa está tomando unas medidas de salud pública que están relacionadas con la ocupación de esos espacios públicos de encuentro, pues hombre, por algo será, ¿no? Y la culpa no la tienen los hosteleros, por supuesto, sino el tomarse la acción de gobierno, pues yo creo, con una frivolidad que no se puede tener en medio de una pandemia.
A ver, intuyo que quieren preguntar Alcalá, Mónica Marchante y Angelito García.
Venga, pues.
¿Intuyes bien?
Intuyes bien.
Primero, Alcalá.
Pido el turno.
Y para que no nos acusen de machismo, primero Alcalá, luego Angelito y la última, Mónica Marchante.
La última es la más importante.
No, aparte, es que si ahí dices estamos. Primero la chica, vamos a pensar que tal, no sé qué, micromachismo. Pues no, aquí bueno, todo es igual.
Ni machismo ni feminismo. Por cierto, hay una labor importante también que ha hecho Irene Lozano, una de las últimas gestiones, que ha sido la profesionalización de la Liga Iberdrola, la Liga Ellas. La primera liga profesional de chicas, porque hasta ahora las tres que había eran todas masculinas y también es una labor importante. Una cosa, Irene, iba a ser o va a ser una foto importante, seguramente en el mes de mayo, y me consta, porque lo hemos hablado muchas veces, que estabas haciendo un trabajo importante para el regreso del público a los estadios de primera y segunda división o del baloncesto, que me parece que puede subir la moral de la tropa y pensar que la vida se acerca un poco a la vida que teníamos anteriormente. ¿Cómo está ese tema? Cuando se está hablando en la Unión Europea de que estamos al inicio de la cuarta ola. ¿Peligra? ¿No peligra? ¿Lo ves? ¿No lo ves?
Pues mira, si me permites primero hacer un breve comentario, porque has mencionado la Liga Profesional de Fútbol Femenina y te lo agradezco especialmente porque es uno de los trabajos de los que más orgullosa estoy, ¿no? También lo hemos dejado muy avanzado. El otro día hicimos una reunión informativa con los presidentes de los clubes y las jugadoras, a la que vino la vicepresidenta del Gobierno para también transmitir ese empeño que es del Gobierno en su conjunto, y está, bueno, pues a falta de los últimos trámites, del último empujón final este último trimestre para poder arrancar la temporada que viene, ¿no? O sea, que te lo agradezco que lo menciones porque creo que va a ser muy importante para las mujeres deportistas. Y sobre la pregunta que me hacías del público, para mí sigue estando vigente, aunque lógicamente a partir de mañana será el criterio del nuevo secretario de Estado. Para mí sigue estando vigente pues lo que hemos hablado en mis últimas conversaciones con el Ministerio de Sanidad, ¿no? Será el CSD el que tome la decisión porque es el que tiene las competencias, pero consultando previamente con el Ministerio de Sanidad y las últimas conversaciones que hemos hablado, quedaba claro que había que esperar a ver cómo sucede la Semana Santa. También lo ha vuelto a decir Fernando Simón hoy, ¿no? Está en nuestras manos. Sabemos ya lo que hay que hacer para evitar el contagio, evitar las aglomeraciones, usar mascarilla, intentar estar en los exteriores. Y si la Semana Santa evoluciona bien, y eso se verá pues entre 10 y 15 días después de que hayan pasado las fiestas, a partir de ahí se podrá analizar la situación, analizar la incidencia y considerarlo, ¿no? Tampoco yo creo que debamos pensar en el fatalismo de que nos viene la cuarta ola, ¿no? Realmente está en manos de todos y yo creo que podemos evitarlo con prudencia.
Ángel.
Bueno, sabes, Juanma, que hablo con muchos deportistas y el otro día me preguntabas qué idea circulaba por nuestro deporte. Bueno, pues que en la política española el deporte es el último plato. El quinto lugar de la lista de una comunidad es más importante. Y la cosa va de cinco, porque hablabais ahora, España tendrá mañana el quinto presidente del CSD en 5 años, a uno por año. Y claro, yo estoy seguro que la señora Lozano y todos sus colegas anteriores llegan con magníficas intenciones, prometan nuevas leyes trascendentales para el deporte español y estoy seguro de verdad que hacen su trabajo lo mejor posible. Pero al final hay un dato, Juanma, que es indiscutible y muy preocupante. El deporte español se rige por dos leyes que son de los años 80-90, del siglo pasado, de hace más de 30 años, el Real Decreto del Deporte Profesional y la Ley del Deporte. Y yo solo tengo una pregunta para la señora Lozano. Este mismo mes, el 11 de marzo de 2021, usted dijo en el Senado que el deporte español tendría nueva ley del deporte, abro comillas, con mucha prontitud, y que esperaba que la nueva ley antidopaje iniciase su tramitación parlamentaria, vuelvo a abrir comillas, a la mayor brevedad posible, 11 de marzo de 2021, y hablaba en primera persona, vamos a cambiar, espero que lo podamos tramitar. ¿Qué pasó? Que 13 días después usted anunció que dejaba su cargo, 13 días después. Así que la pregunta es evidente, ¿esa prontitud, esa brevedad se olvidarán de nuevo o por fin nuestro deporte tendrá leyes de este siglo?
No, nosotros... Como os decía, este trabajo tiene una continuidad. Nosotros hemos dejado el proyecto de ley del deporte terminado, es decir, por parte del Consejo Superior de Deportes terminado. Ahora está en el Ministerio de Cultura y Deporte. Tendrán que hacer, por supuesto, su trabajo, que es muy importante, en los abogados del Estado y aquilatar las cuestiones jurídicas pendientes. Y la ley del deporte va a seguir su tramitación y va a ser una tramitación, hasta donde yo sé, rápida. Es decir, que las cosas no se paran Y yo tampoco engañé a nadie cuando estaba en el Senado. Quiero decir, es que las elecciones en Madrid se han convocado de forma súbita para todo el mundo, ¿no? Yo entiendo que, dicho así, puede parecer mucho en los secretarios de Estado que ha habido en los últimos años, pero no hay que olvidar que, bueno, que vivimos tiempos un poco disruptivos en la política. Ha habido un cambio de gobierno mediante una moción de censura, ha habido elecciones. Ha habido mociones de censura en las autonomías, ahora unas elecciones a mitad de legislatura que a mí me parece que podían no haberse convocado. Quiero decir que estos son los tiempos que nos ha tocado vivir y yo creo que son tiempos un poco agitados en general, ¿no? Tampoco sería normal que estando cambiando todo a nuestro alrededor, pues en la política fuera una balsa de aceite, ¿no? Lo que yo sí puedo asegurar es que hay un trabajo de gobierno, hay un proyecto de gobierno y que en este caso pues las personas no son tan importantes, ¿no? Y yo estoy segura que el nuevo secretario de Estado, José Manuel Franco, lo va a hacer estupendamente y va a seguir acelerando los proyectos que son necesarios.
Mónica, cerramos contigo.
Sí, bueno, era un poco algo abundando en lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué no se busca un perfil menos político y más de gestión deportiva? Alguien del mundo del deporte que no esté sujeto a, pues por ejemplo, a que se convoquen unas elecciones y que salga como el caso de Irene. Después de haber estado 14 meses y en los que además ha dicho que ha conocido a gente muy válida y que en el Consejo hay gente que trabaja estupendamente, ¿por qué no se busca un perfil, pues eso, que no sea un perfil político, que sea alguien de verdad del mundo del deporte?
Un independiente.
No hay gestores, buenos gestores en el mundo del deporte como para asumir esta
Teresa
función.
Teresa Zabel, por ejemplo.
Bueno, hay gestores estupendos en el mundo del deporte, pero yo tampoco querría que pudiéramos pensar que se puede vivir sin la política, ¿no? Porque estamos cuestionando el sistema democrático. Quiero decir, los gestores deportivos, que hay muchos muy buenos en el CSD, muy buenos, pero siguen una dirección política, que es la dirección política que imprime el gobierno de un país, que es elegido por los ciudadanos, y en eso consiste ser político, ¿no?
Pero para eso está el ministro, ¿no?
Bueno, pero el ministro hace una parte del trabajo y el secretario de Estado hace otra parte del trabajo. Y, por cierto, el ministro sigue ahí. Y
bueno, ya veremos. Como convoquen elecciones no sé dónde, igual lo mandan para allá. Aquí bueno, pues, llaman a filas en un momento, ¿eh?
A mí no me hubiera gustado que convocara elecciones la presidenta de la comunidad autónoma, pero eso es algo sobre lo que no hemos podido decidir los madrileños. Lo ha decidido ella, ¿no? Pero en fin, yo sí que creo que es importante asegurar pues eso, la continuidad del proyecto, ¿no? La continuidad del proyecto es el proyecto del gobierno. El gobierno sigue estando ahí para 4 años y lo más importante es que los deportistas no van a notar los cambios en el sentido de las grandes líneas del proyecto que, como digo, pues queda definido, ¿no? Con el proyecto de ley del deporte, también los cambios legislativos relativos al dopaje y a la ley de profesiones del deporte están muy avanzados, también las ayudas a CB y a Soval están prácticamente ya ultimadas, es decir, que y todo eso va a seguir adelante.
Irene, dos cosas antes de que te vayas, muy rápidas, así me puedo responder muy rápido.
A ver.
Marcelo, ¿qué te parece la polémica de Marcelo?
Bueno, pues yo siempre he presumido mucho en estos meses del comportamiento ejemplar de los deportistas y creo que se puede seguir diciendo, incluso a pesar de la polémica de Marcelo, porque es el 99,9%, ¿no? A veces, bueno, pues hay gente que hace cosas que no debe hacer y yo, hasta donde me alcanza mi entendimiento, no podía salir de su comunidad autónoma porque estamos todos perimetrados, pero bueno, habrá que ver, parece ser que ha ido a hacerse un tratamiento o algo así. Pero yo insisto, o sea, creo que una sola persona no puede emborronar la imagen general de los deportistas, que ha sido de cumplir las normas y de ayudar además a que las cumplieran los ciudadanos con sus mensajes.
¿Viste anoche Eufemiano con Évole?
No lo vi, la verdad, tenía un compromiso, vale. Y no lo vi.
¿Pero te lo habrán contado o lo habrás leído?
Sí, me lo han contado, lo he leído en
la prensa. ¿Qué te parece la figura de Eufemiano Fuentes?
Bueno, me parece... él está hablando de otra etapa, ¿no? Está hablando de hace muchos años y bueno, yo desde luego lo que yo he podido ver aquí es que en el deporte español hay un compromiso muy firme y en nuestra propia agencia antidopaje muy firme en la lucha contra el dopaje. Tenemos ejemplos clarísimos como Lidia Valentín de deportistas perjudicados por el dopaje de otros países y yo creo que el compromiso de España ahora mismo, por ejemplo, con los trabajos para adaptar la legislación española al Código Mundial Antidopaje, Estamos entre los primeros países que están trabajando con WADA para hacerlo cuanto antes, ¿no? Yo creo que lo que importa es ahora, y ahora creo que ese compromiso es ineludible.
Irene Lozano, te deseo mucha suerte en esta campaña electoral y te agradezco mucho el comportamiento con nosotros en estos 14 meses de trabajo en el CSD.
Pues yo te quiero agradecer también a ti la receptividad de los periodistas, y que siempre nos habéis escuchado y habéis tenido en cuenta nuestro punto de vista. Muchas gracias por todo, Juanma.
Muchas gracias, Irene. Suerte.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Irene Lozano, ex secretaria de Estado para el Deporte. ¿Qué dicen los oyentes del Partidazo? Alberto Arau.
Decía uno, Irene Lozano seguro que es una persona muy cualificada, pero ¿no había nadie de su nivel al que le gustara, aunque fuera solo un poquito, el deporte? ¿Acaso eso es mucho pedir? Por favor, mítines políticos en el Partidazo, no, que bastante brasa tenemos ya todo el día.
Pues viene otra hora.
El nuevo presidente del CSD está muy involucrado porque ha ido un par de veces al CSD. Yo he ido varias veces al Museo del Prado y me van a nombrar director general de Bellas Artes, se pregunta este oyente. Llevo muchos años escuchando el Partidazo y esta noche me he dado cuenta que la que más sentido común tiene es Mónica Marchante.
Sí, señor.
Y tomando nota, y dejad a Luis Enrique que trabaje tranquilo, que acabamos de empezar. Perdonad, pero Mónica tiene toda la razón, dice otro. Hace muy poquito se decía en este mismo programa que una cosa buena de Luis Enrique era que no había debate sobre los jugadores que lleva la selección. Hay que intentar huir de la crítica ventajista. En cambio, también hay críticas para Mónica. Decía uno, señora Marchante, si tanto cree en Luis Enrique, ¿por qué no pone ahora mismo su puesto de trabajo a disposición de su empresa si España hace una Eurocopa mala? Y hay otro oyente que le felicita el cumpleaños al gran Guas.
El Guas se moja excelente, el Guas se moja excelente, el Guas se moja excelente, el Guas ha nacido, el Guas ha nacido.
Oh, es patético, ¿eh?
Así de pie, querido.
Sí, una sí, gran sí, sí. Hay que perfeccionar el verso de la canción, la musicalidad.
Me tiene cariño, joder.
Sí, pero tiene cogida la musicalidad, pero le falta un poco unir un poco la letra y la música.
Con el tiempo.
Sí, es verdad. Decía Rico...
Que hay que ajustar.
Hay que ajustar. Sí, claro, sí, es que yo creo que ha sido culpa nuestra una grabación ahí.
El año que viene puede repetir.
Oye, se incorpora Senabre a esta hora, pero Senabre ya a esta hora, ¿qué quieres que hagamos?
Muy bueno, no sé, lo que queráis vosotros, muy bueno. Yo he venido a felicitar a Guas.
Pagamos ya la mitad, ¿eh? A partir de las 12:30 se paga la mitad. Es tarifa baja. Yo llevo... Esto es al revés que los taxis, baja la tarifa. A medida que van pasando los minutos, baja la tarifa.
Yo llevo media hora escuchando, ¿eh?
Escucha, si tuviéramos que pagar a todos los que escuchan...
Bueno, ya, pero yo he salido de un programa de televisión para escuchar el Partidazo de Copa.
Ah, perfecto. ¿Y qué tal ha estado el programa?
¿El de televisión o el del Partidazo?
¿Era la Isla de las Tentaciones? ¿Qué programa era?
Sí. Ah. Estoy ahí de,
vale,
sí,
vale,
de
vale.
Tronista.
De tronista no, ahí son tentadores.
Ah, tentadores.
Y tentadoras. Muy bien. Sí, sí. A ver qué pasa. 12:34, una hora menos, sigue el Partidazo.
Estás escuchando el Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.